O sea, no se lo pierdan. Hasta entonces recuerden, con el planeta no se negocia, porque sin planeta no hay negocio. Cuidemos de él. Buena semana. Saludos de Javier Martínez Morín.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Gobierno central y Generalitat intentarán acercar posturas hoy en Madrid. Los vicepresidentes de ambos ejecutivos, Soraya Sáenz de Santamarías y Oriol Junqueras, se ven en la Moncloa tal y como acordaron Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en su última y única reunión después de que este último fuese elegido, Pau Coronel.
Ambos mandatarios se dan cita en Madrid para tratar con detalle asuntos como la financiación, los traspasos, las inversiones o la situación de los refugiados, un encuentro que viene precedido por el que mantuvieron justo hace una semana el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont. Junqueras espera que sirva para desencallar algún aspecto y buscar acuerdos en determinados puntos ajenos al proceso soberanista. Antes del encuentro, el Gobierno y la Generalitat catalana han pactado 5 temas sobre los que tenían disputas competenciales, entre ellos el nuevo Instituto Català de Finances. El coordinador general del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, reprocha en Cataluña Radio que el Gobierno catalán intente rebajar los pactos con el Ejecutivo Central.
Lo
que se pone en evidencia es que por parte del Gobierno de España hay una clara voluntad de llegar a acuerdos en todos aquellos aspectos y en toda aquella actividad que por parte de la Generalitat se ajusten a la legalidad, el Estatuto de Autonomía y la Constitución. En Moncloa también discutirán sobre los 46 puntos entregados a Rajoy y sobre las cuestiones pendientes entre ambas administraciones. En cualquier caso, Sáenz de Santamaría ha puesto de manifiesto la voluntad con la que acudirán al Ejecutivo Central, así como su colaboración, eso sí, dentro de la Constitución española y de las leyes, así como dentro de su condición en funciones.
Pues al margen de esa reunión, los partidos comienzan a pensar ya en esas nuevas elecciones, prácticamente fijadas para el próximo 26 de junio. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez dice hoy que seguirá dispuesto a negociar sobre políticas tanto con Ciudadanos como con Podemos, pero que se niega a pactar un gobierno con el Partido Popular.
Y desde luego nosotros lo queremos preservar, el Partido Socialista no va a pactar con el Partido Popular.
Declaraciones de Sánchez a la cadena SER, donde también ha estado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Su hasta ahora socio ya advirtió ayer que ese pacto caduca una vez vayan a las urnas, aunque hay posibilidad de repetirlo tras las elecciones. Insiste, eso sí, en que lo imposible es que pacten con el PP.
Ni Rajoy, ni el equipo, ni el gobierno. Es decir, ¿cómo vamos a pedir a la gente confianza en el futuro gobierno de España si tendremos que salir cada día a defender todo lo que hay debajo de las alfombras? Yo creo que hace falta gente limpia y nueva. En el Partido Popular y en el Partido Socialista hay gente válida y limpia y nueva, pero en el caso del Partido Popular pues no les dejan estar al frente de eso.
Desde Podemos, sin embargo, ven hoy más cerca esa confluencia con Izquierda Unida después de que anoche la presidencia federal del partido aprobase celebrar una consulta a las bases los días 2, 3 y 4 de mayo, de la que saldrá o no esa posible confluencia con Podemos para ir juntos a las urnas. Una decisión que desde la formación aplaude su líder Pablo Iglesias.
Me enteré ayer por los medios de comunicación, creo que es una buena noticia.
Pues precisamente en el Congreso de los Diputados se está viviendo el que es a todas luces el último pleno de la legislatura antes de esas más que seguras elecciones. Siempre parece haber tiempo, eso sí, para los enfrentamientos en la Cámara Baja. Hoy los protagonistas son el PP y Podemos, que chocan por la propuesta de estos últimos de crear una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois de hace ya casi 3 años y que acabó, recordemos, con la vida de 81 personas. La portavoz de Marea, Alexandra Fernández, ha acusado al PP de humillar a las víctimas, mientras que Rafael Hernando, portavoz popular, asegura que ellos las están utilizando con fines políticos.
Pida perdón por estas desafortunadas palabras que han creado, aún si cabe, más dolor en las víctimas. Lo que realmente es miserable es el trato humillante que estamos recibiendo estos 2 últimos años por parte de las instituciones públicas.
Ustedes no vienen aquí a pedir responsabilidades políticas. Ustedes vienen aquí solamente a utilizar y a buscar réditos políticos en base a la desgracia de muchas personas que perecieron en ese accidente.
Y terminamos de nuevo con el Partido Socialista, porque la exministra y diputada del PSC en el Congreso, Carme Chacón, ha renunciado a volver a ser la candidata a las elecciones generales como cabeza de lista por Barcelona. Una información que ha confirmado ella misma esta mañana, asegurando que es una decisión personal motivada por razones políticas que no ha especificado.
Los motivos, se entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca, y por lo tanto no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros y compañeras durante esta campaña electoral y cuando me necesiten.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de síndromes autoinflamatorios y también vamos a hablar de la medicina de precisión. Estrenamos pecera, estudio y además butacón, que es más cómodo que el anterior. Nuestra música de raramente escuchada la vamos a dedicar a Grecia. Y si te parece, vamos poniendo un tema ya mientras llamamos al primer invitado. Nuestro primer invitado es el doctor Pablo Pellegrín. Él es su director científico e investigador principal del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca. Doctor Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, es un placer para nosotros que esté con en este estudio, porque esto es tener estudio. Aunque estemos en Murcia, hemos unido Murcia y Madrid por las ondas.
Sí.
Vamos a hablar con usted de un asunto muy interesante sobre algunos síndromes autoinflamatorios. Y lo primero, voy a hacer una pequeña presentación, porque el grupo de investigación que usted lidera se creó hace 6 años gracias a la obtención de un proyecto para grupos emergentes del Instituto de Salud Carlos III, que está asociado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia.
Sí.
Doctor, ¿actualmente su grupo se enmarca en qué instituto?
Actualmente estamos enmarcados en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que es un instituto mixto que ha salido gracias a la fusión de la investigación que hay en el principal hospital de la región, que es el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, y la Facultad de Medicina, principalmente, de la Universidad de Murcia. Entonces, uniendo estos dos grandes núcleos de investigación, se intenta fomentar la investigación traslacional hacia la clínica y enfocada siempre hacia el paciente que se hace en la región. De esta forma, hemos conseguido hace un año la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, ahora mismo tenemos ya todos, digamos, los papeles para poder competir en los principales puestos a nivel nacional.
He visto por aquí que usted tiene mucha relación con el Manchester. ¿Me da la enhorabuena que ganamos ayer?
Sí, lo que pasa es que no sigo mucho el fútbol, no sé.
Muy bien, si le parece, doctor, vamos a entrar en materia hablando de la actividad investigadora que usted representa, que siempre que hablamos de usted, me imagino que será también bastante lógico decir que usted forma parte de un equipo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Formo parte de un equipo. En principio yo estoy dirigiendo a 12 investigadores a mi cargo directo, pero tengo muchas colaboraciones con clínicos y además estamos enmarcados en un grupo que es el grupo de cirugía del hospital, que a su vez tiene otras líneas de investigación. Entonces, obviamente, cuando te refieres a mí, estoy hablando pues eso, por el grupo de investigación al que represento o el que del lidero, y también por los avances que se han ido haciendo en el campo gracias a otros grupos a nivel internacional principalmente.
La investigación que su grupo está centrando ahora mismo, que se realiza desde hace 17 años, uh-huh, está basada en el estudio de las bases moleculares de la inflamación. Doctor, ¿cuáles serían esas bases moleculares?
Pues básicamente lo que estamos estudiando son qué proteínas o qué señales usa el organismo o el sistema inmunitario para comunicarse entre sí cuando hay un problema, y cuando me refiero a un problema es que algo no va bien. El sistema inmunitario clásicamente se ha visto como un sistema que protege al organismo frente a la invasión por patógenos, infecciones principalmente bacterianas, víricas o fúngicas. Pero en los últimos años estamos descubriendo que el sistema inmunitario también se puede activar y puede responder en respuesta a señales endógenas producidas por el propio organismo. Esto quiere decir que en condiciones que el organismo sienta que algo no va bien, entonces responde para intentar arreglar esa cosa en concreto que no vaya bien.
Concretamente, se están centrando en uno de los factores causantes de la inflamación y la fiebre más potentes que posee el organismo, ¿no? ¿Cuál sería?
Sí, en este caso es la interleuquina 1, el principal factor que nos estamos enfocando en nuestra investigación. Y es, de hecho, esta citoquina con la que empecé a estudiar en mi tesis doctoral, y por tanto llevo trabajando con esta proteína pues más de 17 años.
Esta molécula se produce principalmente, doctor, por macrófagos, mediante un mecanismo que ustedes todavía no entienden en su totalidad. ¿Podría decir a los oyentes qué son macrófagos?
Sí, los macrófagos son las células del sistema inmunitario que se encargan, por así decirlo, de eliminar y fagocitar todos los residuos y también bacterias, exactamente, bacterias y virus, que invaden al organismo. Pero ya no solo bacterias y virus, sino también la basura metabólica. Lo que nos sobran a nosotros, muchos metabolitos que no podemos secretar por la orina o por las heces, también esos macrófagos ahora son capaces de eliminarlos. O, por ejemplo, las partículas de alquitrán, etcétera, etcétera, que se inhalan cuando estamos, por ejemplo, fumando en los alveolos pulmonares. Por tanto, el macrófago es una célula que está residente en todas las partes del organismo. Sería una célula que está preparada para responder cuando hay algo, pues como te he dicho antes, que no va bien. O sea, esa es una célula que es capaz de sentir cuando las condiciones son correctas o cuando hay algún déficit. Puede ser producido por una infección o puede ser producido porque en un momento determinado tengamos una mayor producción de lo que denominamos ahora basura metabólica o desechos metabólicos que no podemos eliminar por rutas normales.
En los últimos años ustedes han descubierto que la producción aberrante, ¿no?, de esta molécula, uh-huh, es la causante de unos síndromes autoinflamatorios. Doctor, ¿más o menos a cuántas personas afectan estos síndromes autoinflamatorios de los que vamos a empezar a hablar ahora?
Pues los estudios epidemiológicos realmente actualmente no están al día. Los últimos estudios en Estados Unidos hablaban que tenían una afectación de 1 a 2 pacientes por cada millón de habitantes. Sin embargo, algún estudio más reciente hecho en Francia, por ejemplo, apuntaban a que podía afectar a 5 o 6 pacientes cada 300.000 habitantes, más o menos. La diferencia se debe a que cada vez los médicos y los clínicos tienen más conciencia de estos síndromes autoinflamatorios, que son enfermedades poco comunes, y por tanto actualmente se pueden diagnosticar más rápidamente que hace a lo mejor 10 años, que el paciente se podía pasar años y años mientras le hacían pruebas y pruebas y no daban con lo que eran. Y como es un síndrome minoritario, muchas veces los pacientes se quedaban relegados, pues lo que tienes es raro y no te lo vamos a estudiar y no podemos avanzar más. Entonces hoy en día sí que tenemos canales y los médicos de atención primaria y en los hospitales están más concienciados de estos síndromes.
¿Cómo se llaman estos síndromes exactamente de los que vamos a hablar?
Estos síndromes que nosotros estamos estudiando son los síndromes asociados a criopirina o criopatías. Básicamente se denominan así porque presentan estos pacientes mutaciones en un gen que se denomina criopidina o NLRP3. Y este gen es importante, muy importante, para la producción de interleuquina 1.
A estos síndromes, si le parece, les vamos a llamar a partir de ahora con el acrónimo de CAPS, sí, por su denominación en inglés. Uh-huh. Y parece ser que estos pacientes sufren periodos inflamatorios sistémicos, ¿no?
Sí. Estos pacientes... Dime.
Sí, no, era una pregunta para que usted me la terminara de contestar.
Sí, estos pacientes efectivamente tienen periodos inflamatorios. Y en la clínica hay tres grados muy, muy diferenciados de estos pacientes. Digamos, está la enfermedad más leve o más suave, que son los pacientes que responden a cambios de temperatura, principalmente a cambios fríos, por eso se les denominan fiebres asociadas al frío. Estos pacientes, cuando se exponen a corrientes de aire o a temperaturas bajas, es cuando se les activa la maquinaria para producir interleuquina 1. Son los síndromes más leves porque, ya te digo, solo están asociados a este tipo de condiciones muy particulares y muy bien definidas. Después tenemos un síndrome que es intermedio, que también, presentando mutaciones en el mismo gen, presentan episodios más recurrentes inflamatorios de los que se desconoce actualmente cuál es el desencadenante. Esa es una de las áreas prioritarias que estamos intentando responder. ¿Qué es lo que en estos pacientes de síndrome intermedio les desencadenan los episodios inflamatorios? Porque, claro, ahora mismo hemos pasado de la era genómica, en la que identificamos mutaciones en genes, a decir, vale, ahora tenemos un gen con la misma mutación o con mutaciones muy similares, y ahora la clínica es totalmente distinta. Por tanto, tenemos mecanismos que van más allá de las mutaciones. Por tanto, estamos viendo qué es lo que les induce inflamación a estos pacientes de síndromes intermedios. Estos pacientes normalmente llegan a la edad adulta, pero tienen sordera y presentan algún otro tipo de disfunción orgánica, principalmente renal o hepática.
Al hablar, doctor, de tres síndromes según la gradación de la gravedad, el cuadro sintomático me imagino que tendrá cosas en comunes y algunas muy específicas, ¿no?
Efectivamente. Cosas en comunes es muy patente una urticaria en prácticamente por todo el cuerpo. Y luego tienen aspectos más específicos, como por ejemplo los que te comento de enfermedades intermedias, que son los Müller-Wells. Estos síndromes presentan episodios de sordera, una sordera progresiva que les van aumentando con el tiempo, que no está presente en los síndromes asociados al frío. Sí. Y por último, tendríamos los síndromes más agudos, en los que se produce principalmente en niños recién nacidos, y son mutaciones esporádicas de novo, son mutaciones que ocurren de novo, porque estos síndromes presentan una inflamación crónica basal, y dentro de esta inflamación crónica basal tienen picos además de inflamación. O sea que estos pacientes son los más críticos y los más graves. Afortunadamente, desde hace unos años, contamos con nuevos terapéuticos, nuevas terapias que nos pueden ayudar a manejar a estos pacientes. En concreto, proteínas recombinantes que van a antagonizar los efectos de la interleuquina 1 y que se están usando en clínica para manejar estos síndromes.
Doctor, ¿estos síndromes son sexistas?
En principio no hay relación con el sexo. Se ocurren tanto en hombres como en mujeres.
Antes nos ha comentado que los síndromes CAPS están asociados a las mutaciones con un gen. Exactamente, vuelvo a decirnos, ¿qué gen es?
El gen se nos denomina criopirina, pero actualmente la denominación oficial es NLRP3. NLRP3, por sus siglas en inglés, de los distintos dominios que componen la proteína que codifica el gen. Y esta proteína NLRP3 está sentando las bases moleculares de la inmunidad innata y de la inflamación. Por tanto, el estudio de estos síndromes, que son síndromes altamente esporádicos y, por así decirlo, enfermedades de baja incidencia, están sentando las bases y nos están ayudando a conocer cómo funciona el sistema inmunitario cuando tiene que inducir una inflamación. Por tanto, son extremadamente importantes para el estudio de otras patologías.
Doctor, ¿más o menos cuántas mutaciones se han descrito en este gen? Porque Pero además están asociadas con las tres entidades clínicas de las que hemos hablado antes.
Sí, se han descrito muchas mutaciones conforme se están detectando más pacientes que tienen estos síndromes, se están detectando más y más mutaciones. Ahora mismo la lista está por más de 170 mutaciones. Por tanto, estamos hablando de que un solo cambio de una sola mutación puede llevar a desarrollar el síndrome. Se está abriendo el abanico mucho. Lo bueno es que todas estas mutaciones están siempre localizadas en la misma región. Por tanto, nos están dando pistas de cuál es la región importante para que se active esta proteína.
Estamos hablando de una proteína, antes hemos hablado de un factor. ¿Cuál es la relación entonces entre la proteína NLRP3 y la interleuquina 1?
La relación es que la proteína NLRP3 forma un complejo que va a ser el que inicie el procesamiento y la activación de la citoquina. La interleuquina 1 se produce como un precursor, no funciona, hasta que viene una enzima y lo procesa. El procesamiento de esta interleuquina 1 beta a su forma activa, a su forma bioactiva, es mediada por un complejo que lo forma en el RP3. Y este complejo en ciencia se denomina inflamosoma.
Inflamosoma. Es un término que no había escuchado hasta ahora. Le agradezco que aporte terminología nueva. Antes ha comentado también que hay enfermedades inflamatorias que no son hereditarias. Uh-huh. Y estas presentan como mecanismo patológico cierto componente de esta proteína de la que estamos hablando.
Sí.
Por ejemplo, esta proteína se puede activar, ¿de qué manera? Porque hay una relación con la gota, con la diabetes, el Alzheimer, la enfermedad de Crohn.
Sí, se está viendo que en todos los procesos inflamatorios crónicos esta proteína puede jugar un papel importante. La mayoría de evidencias vienen ahora de estudios preclínicos. Falta dar el salto a la clínica y ver en humanos si esta proteína está involucrada y hasta qué grado está involucrada. Pero si nos basamos en los estudios preclínicos que tenemos hasta la fecha, lo que hemos descubierto es que esta proteína puede ser activada por muchas señales que, como te he dicho antes, pueden venir de esta basura metabólica, de esta disregulación del metabolismo, y poco a poco la van activando. Por ejemplo, se ha visto que el péptido amiloide beta del páncreas lo puede activar. Por tanto, se está viendo en modelos de diabetes tipo 2 que la carencia de esta proteína retrasa la aparición de esta diabetes tipo 2. Otra vez, te comento que estos son modelos preclínicos. O, por ejemplo, se puede activar por cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico clásicamente se sabía que eran los precursores de la gota. Lo que se ha visto es que ahora estos cristales son capaces de activar esta proteína. Hasta este momento se sabía que el ácido úrico era el causante de la gota, pero no se sabía el mecanismo molecular por el cual estos cristales se asociaban a los procesos inflamatorios de la gota. Ahora se ha visto que en el RP3 se puede activar a través de cristales de ácido úrico y estar induciendo una situación proinflamatoria en la gota. De la misma forma, también se están asociando, por ejemplo, a enfermedades degenerativas como el Alzheimer, porque también las placas beta de beta amiloide que se encuentran en los enfermos de Alzheimer en el cerebro son capaces de activar esta proteína. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios preclínicos muy novedosos, cómo estos inflamosomas pueden ser incluso los centros de la formación de estas placas amiloide en el cerebro. Por tanto, estamos dando una base inflamatoria a enfermedades degenerativas.
Doctor, después de todo lo que ha dicho, ¿podríamos afirmar de manera taxativa que el entendimiento de la regulación de esta proteína será clave en el futuro para entender los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades? En definitiva, ¿puede ser la piedra angular de una inmunidad innata?
Eso es lo que las investigaciones actuales están apuntando. Efectivamente, aquí en el RP3 puede ser la piedra angular de la inmunidad innata. Es un sistema altamente específico que no solo actúa a la detección de microorganismos, lo que clásicamente se consideraba que la inmunidad servía para, sino que también funciona en respuesta a cambios metabólicos, imbalances metabólicos que al final inducen unas señales de peligro endógenas y están alertando al sistema inmunitario de que algo no va bien.
En concreto, el grupo que usted representa, doctor Pellegrini, está estudiando siete áreas que van desde cómo se regula la formación de los agregados de esta proteína hasta el uso de agregados de esta proteína como biomarcadores de enfermedad en CAPS. Como no nos da tiempo a hablar de los siete, le voy a decir que elija entre papá y mamá y me diga algo de un par de ellos, que sea para usted importante porque nos quedan un par de minutos, doctor.
Pues yo creo que lo más importante, a lo mejor para el público, es que efectivamente estamos determinando nuevos biomarcadores. Cuando estamos intentando determinar cuándo estos complejos se forman en patología humana. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, en los pacientes CAPS, cuando sufren un pico inflamatorio, somos capaces de detectar estos complejos en sangre. Por tanto, estamos determinando nuevos biomarcadores para enfermedades que hasta ahora no tenían un biomarcador claro. Algo que le diga al clínico en qué estado está esa enfermedad y que le pueda indicar una posible pauta terapéutica. Y el siguiente punto es desarrollar nuevos procesos terapéuticos que inhiban estos complejos. En este aspecto tenemos ahora o estamos desarrollando colaboraciones con varias farmacéuticas y además también estamos desarrollando con otros grupos de investigación a nivel internacional nuevos moléculas que puedan inhibir a estos complejos, porque en un futuro no solamente se podrán emplear en estas enfermedades autoinflamatorias tipo CAPS, sino que a lo mejor se podrían extender al uso de otras muchas enfermedades que están acusando a la población cada vez más envejecida de los países occidentales y que ahora mismo están causando una gran carga al sistema nacional de salud de distintos países y que no tienen tratamiento efectivo ninguno.
Pues le voy a agradecer a Pablo su pasión por estos asuntos, porque gracias a que Pablo tiene esta pasión se está avanzando mucho en la investigación, y le voy a agradecer mucho al doctor Pellegrín el que haya participado en nuestro programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, que de esos que hoy dos mujeres, los he visto pecar, y uno, ay que no, pero eso es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestiona Radio, los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Nuestra segunda invitada es doña Mónica Tortosa. Ella es presidenta de la Asociación Fiebre Mediterránea Familiar España. Señora Tortosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, señora Tortosa, un placer que esté en el programa. Vamos a ir rápidamente al cogollo de la cuestión, que hay algunas cositas que usted nos tiene que contar. Su asociación se funda en el año 2002 como una asociación de enfermos de fiebre mediterránea familiar exclusivamente. Sin embargo, ha tenido unas transformaciones. ¿Cuáles serían?
Pues en 2002 la asociación se fundó exclusivamente para fiebre mediterránea familiar. No obstante, nos dimos cuenta de que para otros síndromes autoinflamatorios, como podría ser CAPS, pues que no tenían asociación propia, decidimos cubrir este tipo de síndromes autoinflamatorios. Y para ello, ahora mismo, pues estamos cubriendo este tipo de síndromes autoinflamatorios, aunque nos centramos más en fiebre mediterránea familiar. En este sentido, tenemos un proyecto muy bonito que sería la colaboración con otras asociaciones de síndromes autoinflamatorios para formar una posible federación de síndromes autoinflamatorios. En este sentido, por ejemplo, estaría la asociación de CAPS o la asociación de HIRS.
Señora Tortosa, ¿geográficamente dónde está la asociación?
¿Cómo, perdón?
¿Geográficamente dónde está la asociación?
Sí, geográficamente la sede está en Valencia, no obstante, el territorio sería, el ámbito sería a nivel estatal, a nivel nacional.
Usted acaba de comentar un proyecto, lo ha definido muy bonito, me parece, la verdad que es muy bonito, que es el de la Federación de Síndromes Autoinflamatorios, en el que cada asociación se especializaría en algo en concreto, ¿no?
Sí, claro, entonces, dentro de la federación, cada asociación se especializaría, pues, por departamentos. Nosotros nos especializaríamos en fiebre mediterránea familiar, cada asociación en una cosa. Nosotros creemos en la colaboración mutua, en la solidaridad, y por eso colaboramos tanto a nivel nacional con otras asociaciones de enfermedades raras como a nivel internacional con asociaciones internacionales de síndromes autoinflamatorios.
Señora Tortosa, ¿está usted en algún sitio con poca cobertura? ¿Está en un sitio cerrado o algo?
No, estoy en...
Vale, sí, vale, no, si está, está en un sitio, vale, de acuerdo, la escuchamos, pero la escuchamos rebulín. ¿Qué día es el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar?
El Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar hemos decretado que sea el 22 de agosto, que lo hemos decretado entre diversos grupos internacionales de fiebre mediterránea familiar, como sería la Asociación Italiana de Fiebres Periódicas, la Asociación Marroquí, la Fundación Internacional de Fiebre Mediterránea Familiar y la Asociación Francesa de Fiebre Mediterránea Familiar.
Acabamos de hablar con el doctor Pablo Pellegrín, a quien usted conoce y tiene bastante referencia sobre él, porque además van a iniciar o ya han iniciado una colaboración. ¿Y en qué consistiría con esa colaboración con el doctor Pellegrín?
Sí, en este sentido, muchos de nuestros socios y simpatizantes se han mostrado muy interesados porque en enviarle más adelante muestras biológicas para que él pueda proseguir con su investigación. En este sentido, pues nosotros apoyamos todos los proyectos de investigación que se desarrollen conducientes a conocer más este tipo de síndromes autoinflamatorios.
Señora Tortosa, ¿qué son las huchas solidarias?
¿Perdón?
Las huchas solidarias.
Sí, las huchas solidarias también es un proyecto que directamente conduce a ayudar a la investigación. Sería el reparto de huchas por todos los comercios del territorio español o por todos que se pueda, y entonces ese dinero iría única y exclusivamente para proyectos de investigación de diferentes grupos de investigación a nivel nacional. Por ejemplo, el de Dr. Pellegrín, el Hospital Clínico de Barcelona o muchos otros. De hecho, nosotros queremos más adelante financiar una beca de investigación, pero de momento sería para eso.
Usted ha comentado antes que colaboran con especialistas de otros hospitales en España y también en el extranjero, porque creo que lo que quieren es empezar a establecer una red de centros de referencia, ¿no?
Sí, nos parece muy, muy importante que cada paciente pueda tener una cobertura sanitaria de calidad y que no importe el lugar donde viva. En ese sentido, apoyamos cualquier proyecto que para trabajar en red, en centros y sistemas de referencia a nivel, pues no solamente nacional, sino también internacional.
Señora Tortosa, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes en la serie Centro Médico?
Ah, sí. Bueno, este es un proyecto que está, que es, nos parece también muy interesante porque es una serie que hay en Televisión Española y en colaboración con FEDER, Televisión Española, nos ha solicitado testimonios para luego poder adaptarlos a guiones para ese, esa serie en concreto.
¿Y cómo está el asunto? ¿Ya hemos grabado algo? ¿Hemos mandado algún testimonio?
Sí, de hecho, vamos a mandar testimonios de fiebre mediterránea familiar, de TRAPS, de CAPS y de FAPA, de momento, aunque cualquier síndrome autoinflamatorio será bienvenido para enviarlo.
También me
queremos dar visibilidad a todos los síndromes autoinflamatorios.
Claro, efectivamente esa es la labor de su asociación y creo que lo demás lo están haciendo bastante, bastante adecuadamente. Señora Tortosa, ustedes además están utilizando las vías online como es Skype porque quieren dar un apoyo, ¿de qué estilo?
Sí, por ejemplo, pensamos que muchos pacientes necesitan apoyo psicológico. En este sentido y en colaboración con FEDER y la Universidad de Barcelona, hemos hecho un acuerdo con el cual pues se van a desarrollar grupos de ayuda mutua a nivel psicológico vía Skype. Es un proyecto muy bonito que comenzará en mayo.
¿Qué otro tipo de servicios ofrece la asociación a sus socios y pacientes?
Pues tenemos el servicio de información y orientación telefónica y por correo electrónico, conexión entre enfermos de la misma patología. Creemos que es muy importante para que nadie se sienta raro o único. Servicio de información jurídica o psicológica, servicio de información dietética, porque en colaboración con médicos especialistas, porque también es muy importante la dieta.
Y por último, porque esto además sí que me parece muy importante, ¿no? Ustedes necesitan un medicamento que se llama Colchimax y que ha pasado el 1 de julio. ¿Pasado?
Sí, el pasado 1 de junio salió de la lista de medicamentos financiados por la Seguridad Social. En este sentido, pues hicimos una serie de actividades destinadas a intentar que volviera a estar dentro de esa lista. Por ejemplo, sería una recogida de firmas que hay en la petición en la plataforma chance.org. También hicimos recogida de firmas en papel y nos hemos reunido con diferentes con laboratorios, etcétera. De hecho, en este sentido, quisiera dar las gracias al muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia que el pasado día 22 nos consiguió una entrevista con la directora general de farmacia de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, precisamente para hablar de este menester.
Pues señora Tortosa, la verdad es que hacen muchas cosas y sé que se nos han quedado más cosas en el tintero, más asuntos, pero bueno, el tiempo es el que hay. Le agradecemos muchísimo que haya pasado por el programa y espero que la gente haya podido conocer un poquito más de la asociación y de sus actividades. Muchísimas gracias.
Gracias. De todas formas, antes me gustaría decir nuestra página web por si alguien quiere ponerse en contacto.
Claro que sí.
Y el correo electrónico es www.fmfspain.com y el correo electrónico info@fmfspain.com.
Estupendo. Vuélvalo a repetir.
Sí. www.fmfspain.com y el correo electrónico info@fmfspain.com.
Bueno, pues si alguien, alguna persona de las que nos está oyendo necesita asesoramiento, acompañamiento o cualquier otra circunstancia, ya sabe dónde dirigirse, porque la señora Tortosa y su equipo que forman parte de la asociación les va a atender estupendamente. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. I saw the second horse.
horsemen held the sword.
Nuestro tercer invitado es el doctor Joaquín Dopazo. Él pertenece al Departamento de Genómica Computacional y además es bioinformático en enfermedades raras en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, entre otros títulos. Doctor Dopazo, bienvenido de nuevo a su programa.
Muchas gracias.
Bueno, con usted vamos a hablar de un asunto verdaderamente interesante, doctor, que es concretamente qué es la medicina de precisión y por qué es tan importante en las enfermedades raras. Doctor, la transición a la medicina de precisión se realiza a través de un proceso que va desde la medicina intuitiva hasta que finalmente llega a la medicina de precisión. Díganos exactamente, de una manera concreta, cuáles son las tres medicinas de las que acabo de comentar y luego entraremos un poquito más en profundidad en la medicina empírica.
Bueno, como ha dicho, las tres formas en las que estamos llamando a la medicina, o sea, llamar a la medicina, desde lo que sería la medicina intuitiva, es la medicina más clásica, en la que más o menos al ver a un paciente podemos, por los síntomas, podemos saber qué es lo que tiene. Como los síntomas a veces se pueden confundir en función de cómo reacciona el paciente, pues vamos cambiando el tratamiento si fuera necesario. Esto está dando paso a una medicina más basada en empírica, basada en que somos capaces de saber que ciertas mutaciones o ciertos metabolitos están asociados a que funcione un tratamiento mejor o peor, con lo cual simplemente sabemos esas asociaciones y somos capaces de hacer una medicina más personalizada y con menos probabilidades de error. Y en el futuro, sabremos cómo son los mecanismos moleculares, es decir, qué es lo que ocurre dentro de nuestras células, cómo funcionan las proteínas dentro de nuestras células, cómo hablan unas con otras, conoceremos los mecanismos moleculares y podremos tomar decisiones terapéuticas en función de lo que los marcadores moleculares, es decir, cuando examinemos al paciente y veamos qué tipo de mutaciones tiene o qué tipo de metabolitos está generando, sabremos exactamente qué es lo que ocurre y podremos dar un tratamiento. Esto es el futuro. En medicina empírica, en esta asociación de patrones, sí que es algo que está empezando a ocurrir ahora.
Es decir, que estamos en transición entre la medicina intuitiva, el final de la medicina intuitiva, y adentrarnos en el campo de la empírica.
Sí, estamos adentrándonos en la empírica, ciertamente.
Doctor, evidentemente es importantísimo saber dónde fallan nuestros organismos, ¿no? Porque, ¿para qué queremos saber dónde fallan nuestros organismos? ¿Cuál es el objetivo?
Pues el objetivo es que muchas de las terapias que tenemos están basadas precisamente en o bien inhibir alguna molécula, alguna proteína de nuestro cuerpo que está haciendo algo que no debe de hacer, es decir, sobre todo, por ejemplo, en cáncer es muy muy típico a nivel molecular que lo que ocurra es que se nos activen procesos en las células que no tocan. Por ejemplo, se activan procesos de cuando éramos células embrionarias que del desarrollo que hacen que la célula prolifere y lo que hay que hacer es inhibir esos procesos. En otras enfermedades lo que ocurre es que hay alguna función que está deteriorada. En cualquier caso, necesitamos saber dónde ocurre esa anomalía y actuar sobre ella, ya sea inhibiéndola o ya sea favoreciéndola. Y por eso es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestras células.
Y por eso, para ustedes también, lo que es absolutamente fundamental es el conocimiento de las bases moleculares, ¿no? Que es lo que llevará a tratamientos futuristas, ¿no?
Claro, claro. Porque además a veces los sistemas biológicos son muy complejos, las interacciones entre las moléculas son muy complejas y a veces lo que ocurre es que no es la proteína o la molécula que ha fallado donde hay que actuar, sino a lo mejor para que nos entendamos, si pensamos en muchas de estas interacciones como circuitos eléctricos, por ejemplo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es darle un interruptor que está un poco más abajo para arreglar el problema, en lugar de darle el interruptor que se ha estropeado.
Doctor,
y eso es un poco explicado así en el claro. lenguaje más duro de lo que sería el mecanismo de la enfermedad.
Claro. Las enfermedades hereditarias, doctor, están causadas por defectos en los genes. Entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes cuando investigan?
Pues lo primero y muy fundamental es saber qué gen tiene el defecto, qué gen o genes tiene el defecto. Esto es fundamental simplemente para lo primero que tenemos que hacer, que es dar un diagnóstico correcto, porque muchas veces tenemos enfermedades con unas manifestaciones que pueden ser relativamente parecidas o pueden confundirse y con tratamientos distintos, y lo fundamental primero es tener ser capaz de hacer un diagnóstico correcto. Si además el conocimiento de este gen nos lleva a proponer o a ver una terapia, pues muchísimo mejor, ¿no? Eso ya es más futurista, ¿no? Pero en muchos casos, pero realmente lo primero y principal es poder hacer un diagnóstico correcto.
Doctor, las mutaciones de los genes están en el ADN. Háganos un pequeño resumen de lo que es el ADN, porque realmente es sorprendente. Hay mucha gente que no lo sabe. En cuestión de cifras, tamaños, es apasionante.
Bueno, el ADN es realmente nuestro libro de instrucciones. Es lo que lleva todo, es nuestro manual de instrucciones. Absolutamente todas nuestras células tienen el manual de instrucciones para hacer cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces, el hecho de que los órganos sean de una manera o de otra, nuestras distintas partes del cuerpo sean de una manera o de otra, es porque este libro de instrucciones en cada sitio se lee solo el trocito correspondiente. Estamos hablando de un libro de instrucciones que tiene unos 3.000 millones de letras aproximadamente. Es como, para que nos hagamos una idea, podemos pensar que el equivalente a lo que llevamos dentro de cada una de nuestras células, dentro de absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, cada una de estas células lleva la información correspondiente a unos 2.000 libros de unas 200 páginas. Es decir, si nos tuviésemos que leer nuestro genoma, tardaríamos 10 años aproximadamente en leerlo, ¿no? Si fuesen letras de un libro. Y cada una de estas células, tenemos unos 50 billones de células, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo lleva esta información. Esta información codifica nuestros genes. Tenemos unos 20.000, aproximadamente unos 20.000 genes distintos. Y dependiendo de qué subconjunto, de qué grupo de genes estén funcionando en cada célula, pues tenemos un hígado, o un riñón, o un cerebro, o un hueso, o otra parte de nuestro cuerpo.
Doctor, la enfermedad hereditaria es un error en la secuencia de letras, ¿no? Del genoma. ¿Y eso qué es lo que produce?
Pues esencialmente produce un fallo en la lectura. Siguiendo con el símil de la lectura, lo que ocurre cuando hay un fallo en nuestras letras es que el mensaje cambia de significado. Entonces, es una proteína que tenía que ser de una manera es de otra. Es como si nosotros leemos una palabra erróneamente en el libro y entonces el sentido cambia. Entonces, lo que suele ocurrir normalmente cuando cambia el sentido es que no tiene sentido. Y lo que suele producirse es que una de estas proteínas que forma parte de un órgano o de varios órganos no funciona como tiene que funcionar, con lo cual todo el sistema, todo lo que se necesita para constituir el órgano, pues sufre. En algunos casos es más crítico y en otros casos es menos crítico, pero normalmente es un mal funcionamiento que al final acaba repercutiendo en un problema en alguno de nuestros órganos o en todo el cuerpo.
Que es lo que hemos hablado antes con el doctor Pellegrín, concretamente con la proteína que causa los síndromes autoinflamatorios al existir esa mutación. Hay algo que me ha resultado muy interesante porque es muy esperanzador, ¿no? Que es que solo una o pocas mutaciones causan muchas de las enfermedades hereditarias. Si ustedes son capaces, y lo van a ser, de detectar cuáles serán, el futuro puede ser tremendamente esperanzador, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un abanico muy grande de situaciones. Hay casos en los que son pocas mutaciones y hay casos en lo, y de verdad son pocas, y hay casos en los que creemos que son pocas, pero es porque no las conocemos a todas. Realmente estamos en un momento de descubrimiento. Las técnicas de secuenciación genómica lo que están haciendo es revelar una cantidad de variaciones que tenemos en el genoma, de cambios en estas letras del mensaje, que no sabíamos que estaban ahí y que en algunos casos son, vamos a decirlo, malas, y en otros casos simplemente no lo sabemos. Pero yo no diría que hay poca, yo diría que estamos descubriendo cada vez más. Lo que pasa es que aún tenemos que ver cuál es el significado de estas mutaciones. Aún queda mucho por aprender.
Doctor, el coste de la secuenciación genómica empieza a tener unos costes verdaderamente muy comparables al de otras pruebas clínicas convencionales, ¿no? Hemos pasado de que costaban casi 300.000 euros una prueba a lo mejor a 1.000 euros ahora. El problema con el que se encuentran ustedes en las enfermedades raras, que es los pocos pacientes sobre los que investigar, al ser raros, al haber poca prevalencia.
Bueno, es uno de los problemas típicos de enfermedades raras, sobre todo cuando queremos descubrir nuevas variantes. Si sabemos la variante, a ver, la enfermedad rara, lo primero es que si se tienen indicios, uno busca aquellas mutaciones que sabemos que son diagnósticas para hacer un diagnóstico correcto. El problema es cuando no aparece ninguna de estas mutaciones. Entonces, tenemos que explorar. Cuando exploramos, el problema efectivamente es que hay muy pocos pacientes, con lo cual es muy complicado encontrar una recurrencia. Tenga en cuenta que estamos hablando de que cuando secuenciamos una persona, solamente en la parte correspondiente a lo que son los genes, las palabras, solemos encontrar entre unas 50 y 70 mil variantes. Entonces tenemos que sabemos que alguna de esas es la que está causando la enfermedad, lo que no sabemos es cuál. Entonces, una de las formas de buscarla es mirar pacientes y ver cuál es la variante que tienen en común estos pacientes que no tienen las personas sanas. Claro, cuando tenemos muy pocos pacientes, pues normalmente nos quedamos con un número muy grande de candidatos sospechosos y no podemos despejar aquí la incógnita.
La secuenciación exómica se está usando pues prácticamente de una manera muy corriente ya para identificar los genes de enfermedades hereditarias, y eso a ustedes les está produciendo un reto, que es encontrar la mutación que causa esa enfermedad. Lo que pasa es que los secuenciadores masivos actuales no pueden leer la secuencia genómica de un tirón, ¿no?
Bueno, a algunos de ellos sí, ya. Se refiere a que la lectura no es contigua.
Claro.
Se lee a trocitos, sí, efectivamente. La tecnología lo que hace es que se lee a fragmentos pequeñitos. Entonces, estos fragmentos pequeñitos los tenemos que situar sobre el modelo que tenemos ya conocido del genoma, y lo que hacemos es buscar cuál es, dónde hay diferencias.
Que lo que hacen son como interferir la secuencia del paciente comparando los trozos de 200 letras en 200 letras.
Sí, efectivamente. Con lo cual lo que tenemos que hacer es leer muchos de estos fragmentos para que sean solapantes entre ellos, para no dejarnos ningún hueco, digamos, porque estos fragmentos se generan al azar. Digamos que el genoma se hace trocitos y se leen esos trocitos. Se leen muchas veces. Con lo cual, realmente, al final lo que tenemos, al superponerlo sobre el modelo que tenemos del genoma, lo que podemos ver es qué cambios hay. Con lo cual, de ahí inferimos cuál es la secuencia del paciente. Porque donde no hay cambios es igual que en el genoma de referencia.
¿A qué le llaman ustedes el alineamiento?
A coger uno de estos fragmentos y ver exactamente dónde cae en el genoma. Es como si yo tuviese una página del Quijote y con un cambio, y entonces yo dijera, a ver, para yo saber qué cambio tiene esto con respecto a la secuencia original, lo que hago es coger el Quijote original, buscar a ver dónde corresponde la página, superpongo la página y entonces descubro dónde ocurre este cambio, en qué parte, en qué capítulo y en qué línea ocurre este cambio.
La semana pasada, no, la anterior, no recuerdo exactamente, doctor, tuvimos a un bioinformático también en el programa. Estuvo hablándonos sobre una secuenciación masiva sobre unos pacientes con síndrome no sindrómico, no, con una discapacidad intelectual no sindrómica, y nos estaba adentrando en los avances tan absolutamente extraordinarios a través de esta ciencia, ¿no? de la bioinformática en el futuro, que es verdad que está utilizada, pero tampoco está extraordinariamente implementada.
Exactamente, ¿a qué se refiere que no está implementada?
Que creo que
clínico.
Sí, creo que debería haber más bioinformáticos, que se utilizaran, sí, más software, que se utilizara la tecnología informática para estudiar este tipo de enfermedades. Y sé que los hay, pero creo que debería profundizarse más, no lo sé, usted está muy metido en este asunto, en el CiberER, no sé si es correcto lo que digo o es una impresión errónea.
No, estoy totalmente de acuerdo. Esto también es una pescadilla que se muere de la cola, porque las cosas ocurren cuando hay más necesidad. Entonces, ahora estamos en el momento en el que se está generando esta necesidad y ¿de dónde se genera? Pues se genera de la bajada de precios en la secuenciación. Todo el mundo está empezando a ver que realmente secuenciar no es tan caro, pues ha mencionado 1000 y pico euros, pero realmente esto hecho a nivel industrial podemos estar hablando realmente de 300, 400 euros lo que es el exoma y un poco más de 1000 euros lo que sería el genoma entero, si se hace, cuando digo industrialmente, digo por ejemplo a nivel de un sistema sanitario, con lo cual estamos hablando de precios que son precios de parecidos a los que de otras muchísimas pruebas de que se hacen a día de hoy en la sanidad pública. ¿Esto qué es lo que va a producir? Pues va a producir un aumento enorme en el volumen de datos y la posibilidad de hacer este tipo de análisis, con lo cual pues los hospitales empezarán a darse cuenta que realmente tienen que empezar a contar entre su personal con personal pues experto en este tipo de análisis, en explotar este tipo de información, para tanto para hacer diagnóstico como para buscar nuevas variantes asociadas a enfermedades.
Por lo que le estoy entendiendo, usted recomendaría a nuestras futuras generaciones que tomasen en consideración estudiar la bioinformática como una salida de futuro, ¿no?
Bueno, sí, a día de hoy lo es. Efectivamente, yo creo que va a ser cada vez más. Esto va a ser una necesidad en los hospitales, y no solo los hospitales. Es que piense que los hospitales es la punta de lanza de una parte en la que hacemos una inversión porque no tenemos más remedio, porque es nuestra salud. Pero detrás de la salud va la agricultura, va la alimentación, bueno, un montón de otras áreas en
veterinaria.
Las cuales son importantes, la veterinaria, todas esas áreas son importantes y se van a empezar a hacer a trabajar con los genomas, con lo cual realmente estamos abriendo ahora mismo unas puertas a trabajar con los genomas en muchas áreas que son impresionantes.
¿En qué enfermedades raras concretas está usted involucrado con respecto a la bioinformática en CiberER?
Pues en bastantes, porque realmente como somos el grupo que coordina los análisis de datos genómicos o exómicos, en bastantes, pero sobre todo en enfermedades en enfermedades de retina, por ejemplo, en retinitis pigmentosa, en varias enfermedades degenerativas de retina, en enfermedades intestinales como pues la enfermedad de Hirschsprung, en varias enfermedades metabólicas, ahora no recuerdo porque
son muchas,
digamos que han pasado por nuestras manos unas 20 o 30 enfermedades.
¿Es usted biólogo?
Yo soy bioquímico, pero estudié química, pero de la especialidad bioquímica.
¿Y qué es, más químico o más informático?
Ninguna de las dos cosas realmente. soy más bioquímico, o sea, soy más tirando la parte bio, Química realmente, química como la entendemos, no he hecho nunca, ¿no? La química fue un poco para mí la puerta para entrar a la bioquímica, me empezaron a fascinar los procesos biológicos y ya mi tesis la hice en genética. Y entonces pues aprendí a programar, vi el potencial de la programación y de
doctor,
la
informática. Doctor, nos tenemos que ir, que vienen nuestros compañeros de las noticias. Perdone que le despida así, ha sido un placer. No, muchísimas gracias. Igualmente. Muy buenas tardes.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.
Economía a las 2.